COPE Alicante.
Estar informado.
Señores, lunes, comienzo de semana, 30 de enero, finiquitando este... Bueno, ¿qué cuesta? Repecho de enero. Espero que vaya todo muy bien, ¿eh? Gracias por estar una semana más con nosotros a través del 89.6 de la FM. Fuerte abrazo de quien te habla, Denis Rodríguez, en el control técnico, Quique Sánchez. Miramos al cielo porque hoy la Agencia Estatal de Meteorología nos avisa que tendremos cielos con intervalos de nubes medias y altas, temperaturas en ascenso, en general entre 2 y 4 grados, localmente más aumentando. Viento será variable flojo, para hoy Alicante tendrá una máxima de 19 y una mínima de 9. ¿Cómo se circula a estas horas en las calles de la ciudad de Alicante? Lo sabe bien Vicente Linares. Vicente, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo sin dificultades importantes. No tenemos hechos relevantes que destacar ahora mismo. Se circula fluido prácticamente en toda la ciudad. Un poco más de circulación intensa encontraremos en los alrededores de la Plaza de la Estrella o en la Avenida de Alcoy, hacia la Plaza de España, pero por ahora sin problemas.
Gracias, Vicente. Un abrazo.
Hasta mañana.
12:52. Conocemos las noticias más cercanas y tenemos que hablar de la zona franca. Climent pide a la provincia que se ponga de acuerdo para instalar en algún lugar esta zona franca. Isabel Bartolomé.
Buenos días, Denis. Así es, el conseller de Economía pide a la provincia que aclare dónde quiere la zona franca, ya que existen varias propuestas, entre ellas la de la Diputación, que pasa por ubicarla en el puerto. Climent asegura que una vez que esto se aclare, el consell abanderará el proyecto si fuera necesario. También espera lograr consenso para determinar las zonas de gran afluencia turística en la comunidad. Quiere diálogo y espera no tener que ser el quien tome una decisión final por no lograr un acuerdo. Más cosas, porque el Grupo Municipal Popular critica al alcalde Chavarri por no hacer nada en la defensa de las familias de la educación concertada ante los ataques, dicen, que están recibiendo por parte de la consellería, que no va a renovar por decreto los conciertos de bachillerato. Y en suceso sigue hospitalizado el joven que hirió el pasado viernes con un cuchillo a 5 compañeros en un instituto de Villena. Por este motivo aún ha pasado a disposición judicial y la Policía Nacional desarticula un entramado criminal dedicado a la venta de cocaína en la provincia de Alicante. 4 personas han sido detenidas e intervenido cerca de 1 kilo de cocaína.
Pues a las 2:20 actualizamos estas y más noticias. Hasta entonces, Isabel. También conocemos la última hora del deporte. Mal fin de semana para el Hércules, ¿eh? La derrota ante el Llagostera obliga al Hércules a fichar un delantero. Ojo, en tiempo récord, ¿eh? En menos de 48 horas. Juan Matías Gomilla, buenos días.
Hola, Denis, buenos días. Se cierra el plazo mañana y el Hércules es consciente de que anda justo arriba, ¿no? Los dos delanteros solo llevan 2 goles, tanto Berrocal como Maif. Pero te digo una cosa es lo que el Hércules quiera y otra cosa es lo que pueda hacer en este plazo de menos de 48 horas. No hay dinero, es algo que no te sorprende, que ya sabes que en el Hércules dinero en Segunda División B no hay, o hay muy poco. Y para que llegara algún futbolista al Hércules es necesario que salga algún otro. Y ahora mismo los que tienen que salir tienen contrato, y contrato alto y largo. Estamos hablando de Berrocal, que es uno de los delanteros, y Omba, el mediocentro camerunés. Los dos tienen 1 año y medio de contrato, es decir, lo que queda de temporada más otra más. Y cantidades que en Segunda B son cantidades importantes. Entonces, para que salga uno de estos dos, evidentemente la única opción ahora mismo que se plantea el Hércules es cederlos hasta final de temporada a otro club. El Hércules se haría cargo de una parte de la ficha hasta final de temporada y en junio volverían a Alicante otra vez al conjunto blanquiazul y de esa manera pues intentar que algún equipo se pueda quedar con ellos lo que queda de temporada. Y la otra parte es incorporar a algún futbolista también en calidad de cedido. Todo eso en un tiempo récord. No parece una operación fácil, el Hércules lo está intentando, pero tiene pinta de que, vamos, que a nadie le sorprenda si al final el Hércules el miércoles está con la misma plantilla que a día de hoy, porque la operación, como te digo, va a ser compleja y complicada.
Si hubiera ganado, ¿no hubiera ocurrido lo mismo?
Bueno, habría menos estrés, digamos. El Hércules el otro día pierde porque se está mal en defensa, pero porque sus delanteros siguen sin marcar gol. y eso pues con las victorias digamos que todo se relativiza más, todo el mundo está más contento, está más conforme, y en cambio con la derrota pues los nervios en Alicante ya sabes tú que están a la orden del día. Así que esa es la situación, se quiere que salga Omba y Berrocal, pero no hay dinero para que salgan. Y se quiere fichar algún delantero, pero tampoco hay dinero para traerlos. Así que la opción cesión es la más posible, tanto para sacar al futbolista como para traer a algún jugador, algún delantero. Luego lo contamos todo a las 3 y 25 en Deportes Cope, con todo el resumen de esa jornada, donde el Hércules, recordamos, perdió 2-1 en Palamos ante el Llagostera. En 15 minutos tiró el partido.
3 y 25, te escuchamos, Juanfran.
Hasta ahora.
Adiós, adiós.
Está de rebajas, el número uno en sofás y colchonería.
Mobel Relax.
Estamos en Carretera Nacional 340, frente a Portelanosa, San Juan. Mobelrelax.com.
Fundesem Business School. Ven y prueba. Vive lo que es una clase real en una escuela de negocios. Descubre lo que es la metodología del método del caso. Siéntete alumno por una tarde. Te invitamos a una sesión informativa donde vivirás esta experiencia. Será el próximo 7 de febrero, de 7 menos cuarto a 8 y media de la tarde. Inscríbete gratis en fundesem.es. Ven y prueba. ¡Ojo! Si pruebas te enganchas. Fundesem Business School. Tú eliges tu futuro.
Yelarsan, especialistas en muebles de cocina. Yelarsan fabrica, vende e instala su cocina sin intermediarios, lo que nos permite ofrecerle el mejor servicio y, por supuesto, el mejor precio. Visítenos en nuestra fábrica de Muchamiel o en cualquiera de nuestras tiendas. Más información en yelarsan.es. Yelarsan, para que disfrutes de tu cocina.
El próximo día 2 de febrero realizaremos el programa La Mañana de COPE Alicante desde las instalaciones renovadas de Cuatro Casas para celebrar el centenario de la firma. Allí hablaremos de futuro y retos de la abogacía.
Un esfuerzo total es una victoria completa y necesita su recompensa.
Kiosco de turrones E Candela Espí, Avenida Alfonso el Sabio, delante del Mercado Central. Segundo premio Comercio 23 de los Premios de Comercio 2016, Ciudad de Alicante.
Concejalía de Comercio, Ayuntamiento de Alicante. Nuestro comercio está de moda.
En Mega Hogar, Mega Bajas. Remate final.
Lavavajillas Bosch A Plus, 12 servicios, antes 399 euros, ahora 299 euros.
Antes de comprar, pregunta en Mega Hogar.
Herrera en COPE.
COPE Alicante.
Estar informado.
Sabes que nos gusta cuidarnos en la mañana y para ello contamos con expertos, como Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. Adrián, buenos días.
Buenos días, Denis.
Hoy vamos a hablar del colesterol. Los altos niveles de colesterol es un factor importante de riesgo cardiovascular, pero ¿por qué hay cada vez más personas y más jóvenes con altos niveles de colesterol?
Pues mira, porque cada vez le prestamos mayor atención a las grasas y nos olvidamos que también los carbohidratos, sobre todo los refinados, también producen colesterol, producen triglicéridos. Y en este sentido, pues, estamos un poco despistado. Hay que cambiar el estilo de vida, hay que utilizar una alimentación mucho más cruda, mucho más integral, hay que moverse un poquito más, movernos más, durante una hora al día como rutina, un buen paseo puede ser un buen ejercicio, y suplementos nutricionales que disminuyan los altos niveles de colesterol, sobre todo el LDL colesterol, que cuando se oxida es cuando se convierte en malo. Sabemos que hay muchos medicamentos y que muchas personas están medicadas para disminuir el colesterol, pero que también tienen muchos efectos secundarios y muchos lo interrumpen de forma unilateral. Por eso nosotros hoy proponemos Divecol Forte. Divecol Forte es capaz de disminuir los altos niveles de colesterol. Solamente tienes que tomar dos cápsulas antes de ir a la cama, porque aquí podemos hacer un impacto mayor sobre esos altos niveles de colesterol, ya que es un metabolismo totalmente nocturno. Por eso, con Divecol Forte, estas dos cápsulas antes de ir a la cama, durante 3 meses aproximadamente hay que repetir la analítica. El colesterol va a bajar. No vamos a notar efectos secundarios porque viene potenciado con la coenzima Q10 y además la selenina que cuida nuestro hígado donde ocurre este metabolismo. Pero repite la analítica porque no es conveniente que baje en exceso. Por lo tanto, con Divecol Forte, esos altos niveles de colesterol estarán controlados.
Divecol Forte. Recuerda que lo puedes adquirir en farmacias, herbolarios, para Farmacia del Corte Inglés y en Mundo Natural, en la calle Portugal número 38. El teléfono de información y pedidos, te lo recordamos siempre, el 965-92-8134. Adrián González, gracias por cuidarnos.
Gracias, Denis.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
La una a las dos en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Aumenta la incidencia del cáncer en España. Los datos de la Sociedad Española de Oncología Médica confirman que en 2015 se han registrado más de 247.000 nuevos casos, sobrepasando, por tanto, los previstos para el año 2020. Inmaculada Cabello.
El aumento de la población mayor y la mejora del diagnóstico provocan este incremento de casos. Según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica, en 2015 se registraron unos 248.000 casos, 1.000 más de los estimados para 2020. Aitana Calvo es secretaria científica de la SEOM.
Una persona que nace hoy, vive hasta los 85 años, si es un varón, tiene un riesgo de 1 de cada 2, y si es una mujer, 1 de cada 3.
En el informe también se recogen los tipos de cáncer más diagnosticados en España, que son el colorrectal, el de próstata, pulmón y mama, y son la primera causa de muerte hospitalaria en nuestro país.
La Comisión Europea va a estudiar las consecuencias de los vetos en la política migratoria puesta en marcha por Donald Trump. Es la respuesta de Bruselas tras 2 días de silencio. Corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Pues son los servicios jurídicos los que han comenzado a analizar cómo puede afectar esa decisión a los ciudadanos que tienen doble nacionalidad, la de uno de los 7 países afectados y la de un país europeo. Preguntado por esta cuestión, el portavoz de la Comisión Europea, Margarita Schinas, ha respondido:
This is the European Union.
Esto es la Unión Europea, y la Unión Europea no discrimina en base a nacionalidad, raza ni religión.
Race or religion.
Primer mensaje oficial, tibio, tras la decisión de Donald Trump. La línea dura la podrán fijar, eso sí, los jefes de Estado y Gobierno en la cumbre que va a celebrarse a final de esta semana en Malta.
Por cierto, que Rusia acaba de asegurar que Vladimir Putin se va a reunir con Donald Trump y que será antes de la cumbre del G20 que se celebra en Hamburgo, en Alemania, a principios del mes de julio. Lo ha confirmado el portavoz del gobierno ruso, que asegura que se está trabajando en una fecha concreta y también en un lugar que apuntan esperan que sea neutral. Y en Francia, Mohamed Abrini, el presunto autor de los atentados en Bruselas y París, ha sido imputado tras declarar ante la justicia francesa. Vamos hasta París, corresponsal, Asunción Serena.
Mohamed Abrini, identificado como uno de los sospechosos clave en los atentados de París y Saint-Denis que causaron 130 muertes en 2015, ha sido inculpado en París tras ser trasladado esta mañana desde Bélgica, donde permanece encarcelado desde abril del año pasado. Abrini aparece en las imágenes de cámaras de vigilancia junto a uno de los autores del atentado a bordo de un coche que sirvió para trasladar a los kamikazes al Estadio de Francia. También aparece en las imágenes del aeropuerto de Bruselas acompañando a 2 yihadistas kamikazes antes de pasar al acto allí. Sus abogados han indicado que el juez de instrucción no le ha hecho ninguna pregunta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En el espejo, hola José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal José Luis?
Hoy nos vais a llevar hasta Ciudad Juárez, en México, que es una de las ciudades, por cierto, con mayor delincuencia del mundo. Pero como en el espejo siempre os movéis, entre otras cosas, por la esperanza, creo que nos vais a contar que el número de homicidios en los últimos años se está reduciendo, ¿no?
Bueno, efectivamente, engrosaba la lista de las ciudades más peligrosas del mundo y ahora ha salido de esa ominosa lista gracias a una drástica reducción del número de homicidios, que eran 3.700 en 2010 y pasaron a 250 en 2015. En la mejora de la seguridad ha influido desde luego la movilización de la sociedad civil y un mejor trabajo de las autoridades, pero aquí vamos a aportar otro factor. Los párrocos de esta ciudad, que eran testigos diarios de esa violencia horrenda, pidieron abrir una capilla de adoración perpetua. Sorprendentemente, durante los 2 meses siguientes no se produjo ni un solo asesinato en la ciudad. En ese año se abrieron 10 pequeñas capillas en esta urbe de 1.300.000 habitantes. No son cosas, desde luego, que se puedan medir y pesar. Pero como dice uno de los párrocos, cuando una parroquia adora a Dios día y noche, la ciudad se transforma. En el espejo os contamos más detalles.
De nada, en un ratito, en media hora. Aquí en el mediodía será momento para el espejo. Gracias, José Luis Restán. Hola, José Luis Corrochano.
Hola, José Luis Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ahora que afecta a los grandes es cuando se habla de las quejas por el arbitraje en nuestra liga.
Sí, es el tema del fin de semana. Se quejan en Barcelona y en Sevilla de 2 jugadas polémicas. En el Sevilla, de la expulsión de Pareja en el minuto 1 tras conceder un penalti a favor del Español. El Sevilla Sevilla perdió 3-1 y en Barcelona de un gol de Luis Suárez no concedido al entender el árbitro que no había traspasado la línea de gol. La televisión demostró que sí, el resultado final fue de empate a 1 con el Betis. Este es Luis Enrique en una entrevista en Beansport preguntado por la jugada polémica.
En una jugada de Leis Vidal, la primera de los dos que se salva en línea, que parece que es gol.
Parece.
La has visto ya, ¿no?
Es muy gracioso, ¿eh? Parece, ¿eh? Que tú que la has visto digas que parece.
Sí, es gol,
yo,
sí.
Yo he visto una foto. Pues con eso te quiero decir simplemente que sigo con mi discurso. Mi discurso es que hay que ayudar a los árbitros, la tecnología les puede ayudar.
Contó Isaac Fouto anoche en el partidazo que el año que viene, la temporada que viene, habrá videoarbitraje en la Copa del Rey a modo de prueba. Su coste es de 4 millones de euros. Y es noticia de la mañana, contada por Ángel García. Rafael Nadal no va a Croacia a jugarla. Le sustituye Feliciano López.
Gracias, Corro. Ahora llegamos a la 1:05 de este mediodía en el que todavía queda mucho por contar.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Minutos. Te contamos historias cercanas, las que ocurren cerca a tu lado, a través del 89.6 en la provincia de Alicante. Gracias por elegirnos un día más, un día en el que nos centramos sobre todo en el tema del acoso escolar. Nos llamó mucho la atención el pasado viernes que un joven de 17 años agrediera a 5 compañeros de instituto con arma blanca en un centro de la localidad de Villena. Al parecer se trata de un joven, según dicen, con un expediente académico intachable. Muchos todavía se preguntan qué razón le hizo llegar a tomar esta decisión. Bueno, preguntado por los motivos, el menor afirmó que estaba cansado de que se rieran de él. El acoso escolar en nuestro país detecta cerca de 2.000 casos de bullying. 2 de cada 10 alumnos sufre acoso escolar en el mundo, según un estudio que ha publicado la UNESCO, que también afirma que un 34% de los menores de entre 11 y 13 años dice haber sido acosado en los últimos 30 días y un 8% de ellos dice sufrirlo a diario. Oí un teléfono de denuncia que es totalmente gratuito, que es el 900-018-018. Y hoy en este día, que es un día especial, hablamos con Marta García. Ella es oficial de policía del Departamento de Participación Ciudadana. Marta, buenos días.
Buenos días, Denis.
Y bienvenida a Mediodía COPE. ¿Le llama a usted tanto la atención como a nosotros el caso, por ejemplo, del pasado viernes, de un joven que entra en el instituto con un cuchillo que ha cogido en casa y...
Sí, efectivamente me llama la atención las consecuencias, ya que creo que esto es el más puro estilo americano, ¿no? El menor que entra, claro, en un instituto y agrede a sus compañeros. Bueno, hace unos años también habíamos tenido un caso similar, el chico de la ballesta, ¿no? Lo que no me llama la atención es que, bueno, y con independencia, porque este caso no sabemos si deriva de un verdadero acoso escolar o simplemente es un trastorno psicológico. Pero sí, por supuesto que me llama la atención que esa sea la reacción de un menor.
¿El acoso escolar es un problema social o es un problema educativo? Aquí entramos en el problema, ¿no?
Para mí es un problema, para mí es un problema policial. Yo lo miro todo desde una óptica policial.
Bueno, sí, pero...
Porque es un delito, es un delito.
Pero es que ese delito o hay que trabajarlo, algo está fallando.
Sí, efectivamente.
En el apartado social, educativo, claro, aquí entramos ya en una guerra, si tiene que ser... La escuela, si tienen que ser la familia quien...
Todos. Yo creo que se debe combatir desde una perspectiva multidisciplinar, ¿no? Esa palabra que está tan de moda, no solo en el colegio, sino desde luego en la familia. O sea, en las familias... Bueno, nosotros nos dedicamos en Participación Ciudadana a dar charlas. Una de las charlas más solicitadas es el acoso escolar. Bueno, ahora lo llaman ciberbullying. La diferencia con el acoso escolar es que se hace a través de medios digitales, a través de Internet. Y sobre todo la principal diferencia es la duración, ¿no? En el acoso escolar era pues el matoncillo de la clase que acosaba a otro en el horario escolar. Ahora mismo pues las consecuencias son 24/7, 24 horas a la semana, 7 días a la semana. Y eso es primero muy difícil de detectar, porque ya no solamente las consecuencias son en el ámbito escolar, y sobre todo las consecuencias para la víctima son brutales. Porque una persona, un niño, 10, 12, 15 años, que sufre una continua agresión, una continua humillación, las 24 horas del día, ¿cómo paras eso? ¿Cómo controlas, ¿no?, las consecuencias?
Es muy difícil.
Pues durísimo, por eso entendemos que es una perspectiva pues multifuncional y tienen que estar muchísimas instituciones, muchos órganos en juego.
Como bien decías, ese matón de la clase, ese matón del colegio, siempre ha existido. Yo creo que todo el mundo que nos esté escuchando, pues seguramente le venga a la cabeza, ah, pues mira, pues el matón de mi colegio era fulanito.
Sí.
Pero se quedaba ahí, ¿no? En ese horario escolar.
Se quedaba ahí, sí. Y era una cuestión plenamente identificable por el centro escolar, por el resto de alumnos, y bueno, aparentemente se podía quedar ahí o no. El problema ahora es cómo detecta, por ejemplo, un profesor, un alumno que está sufriendo ciberacoso por redes sociales. Alguien que haya doblado tu cuenta en Instagram o que te haya usurpado tu identidad. ¿Cómo lo detecta un profesor? Porque las consecuencias se pueden ver en el ambiente escolar, bajo rendimiento escolar, aislamiento social del niño, pero no lo ves, no lo percibes. Es la ley del silencio del acoso. No se sabe que un niño está acosado. Normalmente, además, el resto de la clase suele callarlo.
Que también tienen mucha parte de culpa aquellos que callan, ¿eh?
Bueno, nosotros ponemos siempre un ejemplo para identificar conductas, ¿no? Por ejemplo, robar un coche es un delito. Ellos lo tienen perfectamente identificado. Robar un coche es un delito y el que se queda en la esquina para avisar si viene la policía es el cómplice. Tú le pones ese ejemplo de la vida real, entonces los menores claramente te identifican. Claro, uno es el que roba y el cómplice es el que se queda y no avisa. Cuando extrapolamos ese ejemplo a un caso de acoso, alguien por redes sociales, por ejemplo, se mete con otro o duplica una cuenta de Instagram. Y el resto de la clase calla, y no solo calla, sino que encima con sus comentarios hace que cada vez la bola vaya a más. No lo identificáis como cómplices y os estamos diciendo que el delito es un acoso, y entonces ya hay, parece que se distorsiona, ¿no?, el comportamiento. No lo identifican tan claro, la figura del cómplice, pero es fundamental. Si el resto de la clase fuese un poquito más empático, pues no tendríamos la mayoría de casos que tenemos, porque date cuenta que ellos miran un factor básico desde que los adolescentes entran en redes sociales, es la popularidad digital. Cuantos más amigos tienes, tanto más popular eres y eres el que más mola, ¿no?, en clase. Por tanto, enfrentarte digitalmente a alguien y dar la cara por una persona que está siendo humillada públicamente es muy complicado porque tienen miedo.
¿Qué daño hace esto en las redes sociales? Porque, claro, Facebook lo llama amigos, pero es que si tenemos que decir quién es amigo, primero hay que saber la descripción, el significado de la palabra amigo, que muchas veces lo puedes contar con los dedos de una o de dos manos. En Facebook, en Kik, no.
El que tiene en Instagram 1.500 amigos o seguidores, dudo que sean sus amigos de los dedos de la mano.
No, exacto. Oye, es curioso porque desde su área, desde su departamento, dieron, corríjame, pero sí, el año pasado dieron cerca de 40 charlas en colegios de la provincia para chavales.
Muchísimas
muchas más.
He contabilizado esta misma mañana, llevo más de 100 charlas.
Pues fíjate, me he quitado
solamente desde 60. Desde que empezó el curso, en centros de Alicante, llevo más de 100 charlas.
¿De 11 a partir de 11 años?
Empezamos a darlas en sexto de primaria. Entendemos que, es lo que decía antes, nosotros somos policías, tenemos que tratar con menores que entiendan el concepto de un menor inimputable o imputable, que sea responsable penalmente por los actos que puede realizar. Por tanto, entendemos que ese concepto lo empiezan a entender a partir de sexto de primaria, aunque muchísimas veces las consecuencias del acoso o el propio acoso en sí comienza mucho antes. Y las damos hasta bachillerato. Todo lo que es la horquilla educativa.
Fíjate, me da la sensación de que los jóvenes tienen dos mundos. Uno que es el real, que yo creo que más o menos lo tienen claro, y luego el virtual, que es el aquí no pasa nada.
Totalmente, es
aquí
el todo
se
vale.
Se puede vertir sí. Todo que no tiene consecuencias.
Es el
no,
todo
da la
vale.
Sensación.
No da la sensación, es real. Primero es el todo vale, porque ellos lo perciben así, y segundo es el todo vale, porque la familia primero no sabe lo que está haciendo. No, él no sabe lo que hacen sus hijos. Y segundo, de alguna manera no le dan importancia a los actos que realizan sus hijos menores en redes sociales o diluyen la responsabilidad. Entonces, mientras no identifiquemos que todas las conductas que se hacen en el mundo digital tienen una clarísima consecuencia en el mundo real y que es un delito, muy difícilmente vamos a luchar contra el acoso escolar.
Y aquí los padres, claro, a lo mejor tienen la duda de decir, ¿qué hago? ¿Limito el acceso a redes sociales? ¿Estoy vigilando para ver con quién habla, en qué redes sociales utiliza, qué páginas visita a través de Internet? ¿O la segunda parte, que se tiene que implicar mucho más la familia, porque hay padres que no saben cómo se utilizan las redes sociales, es decir, bueno, yo le tengo que dar la información a mi hijo para decirle qué está bien y qué está mal, pero antes de dar esa información, yo lo tengo que saber. Si no se manejan bien una red social o en Internet, raramente le va a poder dar esa información a su hijo, ¿no?
Están perdidos, sí, completamente perdidos. Entonces creo que hay que hacer un sobreesfuerzo para aquellos padres que sean inmigrantes digitales y no tengan ni idea de las nuevas tecnologías, porque es el ámbito donde se mueven sus hijos. Y de verdad es que el acoso a día de hoy funciona en el mundo digital, muchísimo más que en el mundo real.
¿Habrá muchos más casos entonces de los que se denuncian?
Yo creo que sí, yo creo que hay una cifra negra, que nosotros llamamos la cifra negra aquellas causas que no se han denunciado, que existen ahí pero no salen a flote. Creo que es muy amplio.
O sea que lo que estamos viendo es únicamente la punta del iceberg y que debajo...
Muy posiblemente.
Como bien decía antes, ¿no? Que hay muchos que se callan, que están en silencio, ¿no?
Sí, es la... Eso es, lo tenemos comprobado. Un niño que sufre acoso escolar tiene tan mermada su autoestima que llega a pensar que se merece ser así tratado. Yo siempre pongo un ejemplo. Una niña, después de dar una charla, ellos identifican, ¿no?, las conductas de lo que supone acoso escolar cuando damos nuestras charlas, y después de dar las charlas se acercan muchos a ti, pues porque se han visto reflejados en el ejemplo que tú has puesto. Entonces se acercó una niña a mí y me dice: Marta, todo esto que me estás contando me suena y es lo que me pasa a mí. Me están acosando, me están haciendo la vida imposible y sufro muchísimo porque el domingo no quiero venir al colegio. Y entonces le dije: ¿pero por qué? Y me dice: pues se meten conmigo porque estoy gorda. Digo: ya, pero eso no es una causa. Y dice: ya, pero es que lo estoy. Entonces ella había asumido que podían meterse con ella. Entonces cuando un menor cree que es porque lleva gafas o porque es de otro color o de otra nacionalidad, no tienes nada que hacer, porque ¿cómo luchas tú con un menor que tiene mermada su autoestima? Y además que es que se le estigmatiza. Y el resto de la clase precisamente lo utilizan para que ese matón que hablábamos antes,
sí,
si le dan la cara por el más débil, para que no vayan después por ellos, por miedo. Por eso la figura del cómplice, importantísima. La figura de los padres, la involucración de la familia, importantísima. Y la detección en redes sociales, pues es muy complicada.
Sí, y en casa es muy difícil. En el aula, por ejemplo, si uno ve más o menos, un profesor, ve el rendimiento del alumno, quizás no puede saber que a través de las redes sociales sufras acoso, pero sí que puede intuir, ¿no? En el mismo patio, con los mismos comentarios, la forma de actuar, puede llegar a intuir algo.
Se puede llegar a intuir, pero lo primero es que no hay un perfil. Pero no hay un perfil ni para el acosador ni para el acosado o la acosada. De hecho, el chico este de Villena tenía un historial académico brillantísimo.
Sí, no hay problema.
No se sabe exactamente ni si viene, por qué puede venir. Hay indicadores que lo pueden demostrar, pero igual que no hay un patrón para identificar tanto al agresor como a la víctima, tampoco hay un patrón de las consecuencias. Son niños, la mayoría de ellos están forjando la personalidad. ¿Cómo sabes cómo va a reaccionar un niño? Oye, se han llegado a suicidar muchísimos niños, no muchísimos, pero algunos más de los que quisiésemos. Entonces nunca sabes hasta qué punto las consecuencias de ese continuo hostigamiento pueden llegar.
Hay un caso muy cercano que lo conocíamos hace muy poco, con cuatro alumnos en un colegio de la ciudad de Alicante,
sí,
si no recuerdo mal,
de la ciudad de Alicante.
Con una niña que tuvo que cambiar incluso de colegio.
14 años tenía la menor.
Y aquí el WhatsApp juega un papel importante también.
Pues no solamente el WhatsApp, sino también con lo que hablábamos antes, la cuenta de Instagram. Se crearon una cuenta falsa de Instagram. Y en esto también nos llama muchísimo la atención la victimización. La nueva victimización de esa niña. Ha sido ella la que ha tenido que ser cambiada de centro. Nosotros entendemos que no. Al final, el agresor se queda en su entorno, de alguna manera se crece, porque ha sido la parte que ha podido, ¿no? En ese pulso. La víctima se va de centro, cambia y tiene mucha tendencia, y hablo por estadísticas, a una nueva victimización. Si ella ha asumido que se metían con ella por algo, posiblemente se vuelva a poner en ese rol de víctima.
Te voy a hacer la pregunta del quesito azul, de Trivial, que es el típico quesito ese que gana la partida. ¿Qué solución se le puede dar a este problema que va increciendo cada vez más?
La concienciación. Es necesario que nos concienciemos que el acoso escolar se da entre niños, pero no es un juego de niños. Es necesario saber que es un delito, que eduquemos a nuestros hijos sabiendo que eso es un delito contra la integridad moral de otro menor. El hecho de que un menor insulte a otro no es algo banal, es algo muy importante. La concienciación de que eso es un delito nos haría avanzar muchísimo, porque por lo menos las familias así se lo trasladarían a los menores y los menores actuarían en consecuencia. Y sobre todo que no haya esa dicotomía, ¿no?, entre el mundo real y el mundo digital. Lo que yo hago en el mundo digital, lo hago yo, tiene consecuencias reales y yo soy responsable.
Bueno, con esa visita que hace también a los colegios, ¿no le llama la atención? A mí me llama muchísimo, ¿eh? Cada vez que veo, por ejemplo, en un parque a los chavales que en lugar de estar jugando, que sería lo suyo, lo ve sentados, todos con el móvil, todos mirando la cabeza hacia abajo. Dice, cada vez los chavales tienen a edad más tempranas un teléfono a su disposición,
sí,
o una tablet.
Sí, sí.
Pero es que es necesario.
Y sufren tecnoadicciones.
Sí.
Sí, nosotros también lo hablamos en nuestras charlas. Pero realmente es una imagen de la sociedad que tienen. Posiblemente su padre, su madre hagan lo mismo. Entonces, los menores nos imitan. Si nosotros sufrimos también tecnoadicción, una vez preguntamos en una charla quién había sufrido el síndrome de la falsa vibración, ¿no? Esto que tienes el teléfono en el bolso o en el móvil y lo notas, notas que ha vibrado. Entonces lo abres y ves que no hay ningún mensaje y lo vuelves a abrir. Eso es un indicador de que posiblemente tengas una adicción al uso del teléfono móvil.
No, y luego los padres se quejan, ¿no?
Efectivamente.
¿Pero por qué el niño está todo el día ahí?
Porque
con
tú
el...
estás igual, muy
pues claro. Ah, y el espejo, que no tenemos espejo en casa, ¿no? Debe ser.
Sí.
Marta García, oficial de policía del Departamento de Participación Ciudadana. Gracias por estar hoy con nosotros. Enhorabuena por esa labor que llevan a cabo.
Nada, solamente quiero recordar que si algún centro, algún padre a través de los AMPAs quisiera solicitar una de nuestras charlas, a la cuenta de correo electrónico alicante.participacion@policia.es.
Uh-huh. alicante.participacion@policia.es. Uh-huh. Ahí, oye, en el colegio, ¿dais la charla presencialmente?
Presencialmente.
Ajá. Marta, enhorabuena por esa labor que hacéis.
Muchas gracias.
Y gracias por acompañarnos hoy aquí.
A vosotros.
Venga, 1:20, tengo buenos consejos en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Llega el momento de cuidarse en la mañana. Hoy en nuestro espacio Cuidamos tu Salud de los Hospitales Vitas. Hoy contamos con Juan Pablo Cito Carro. Él es psicólogo y responsable clínico de Centro 1. Es la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Muchas gracias por participar en nuestro programa, Juan Pablo. Buenos días.
Buenos días, gracias a ti.
Bueno, ¿cómo define el trabajo que desempeñan en Centro 1? Explíquenos en qué consiste la metodología multidisciplinar.
Vale, realizamos un abordaje multidisciplinar coordinado. Sería entre médico, psicólogo y nutricionista, que apuntan a resguardar la salud, se busca la armonía mental y se cuida la alimentación. Pilares fundamentales para curar estas enfermedades. Una vez establecidos dichos objetivos, realizamos un trabajo de análisis particularizado de cada caso, como único y repetible, para encontrar la causa primera que ha llevado al paciente a su estado actual.
En su web explican que sus tratamientos buscan la solución desde el origen del problema. Algo como arrancar el problema desde la raíz, ¿no?
Bueno, efectivamente buscamos el origen de la enfermedad, las coordenadas vitales de la persona en el momento del desencadenamiento, pero de ningún modo buscamos arrancar el síntoma de una manera violenta, por así decirlo. Con esto me refiero a obligar mediante castigos a comer a alguien con anorexia, por dar un ejemplo, sino que lo que hacemos es trabajar junto al paciente y su familia con el objetivo de que quien padece el síntoma alimentario decida soltarlo, a partir de comprender lo que se esconde detrás del miedo a engordar.
En este tipo de trastornos, quizás lo más difícil es dar el primer paso, reconocer, ¿no?, que existe un problema y tratar de encontrarle solución.
Así es, dar el primer paso no es algo sencillo y en muchos casos pasan meses e incluso años antes de pedir ayuda profesional. Cuando se encuentra ese problema o esa raíz, el paciente ha encontrado el camino hacia la solución de su problema.
Bueno, fíjense, son la única unidad especializada en ese tipo de trastornos que, además, está integrada en un hospital, ¿no? ¿Qué ventaja supone esta vinculación?
Somos la única unidad hospitalaria especializada que entiende el funcionamiento del síntoma alimentario y que realiza un abordaje de cada caso desde una perspectiva teórico-clínica diferente a las demás. Sería extenso explicar las particularidades, pero podríamos resumir que aquí tratamos a la persona y no solo a la enfermedad.
Bueno, pues hoy nos cuidamos con el doctor Juan Pablo Cito Carro, el psicólogo y responsable clínico de Centro 1, la unidad de trastornos de conducta alimentaria del Hospital Vitas Perpetuo Internacional de Alicante. Doctor, gracias por su valiosa aportación y gracias por cuidarnos.
A vosotros, hasta luego.
Ante problemas de bulimia, anorexia u obesidad, no estás sola. En Centro 1, unidad de Hospital Vitas Perpetuo Internacional, tratamos personas, no solo enfermedades. Médicos, psicólogos y nutricionistas te van a ayudar. Llama al 965-049-700. 795. Primera cita gratuita. Vitas, cuidamos tu salud.
Mediodía.
COPE Alicante.
Estar informado.
Vamos a acercarnos hasta el campus de la Universidad de Alicante, porque allí la universidad ha desarrollado una nueva aplicación gratuita. Y lo más importante es que es adaptada a las necesidades de personas sordas y personas con baja visión y dislexia. La aplicación se llama, toma nota, Ability Connect. es gratuita y ha sido desarrollada por José María Fernández Gil. Él es técnico del Centro de Apoyo al Estudiante y hoy está con nosotros en Mediodía COPE. José María, buenos días.
Buenos días.
Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo funciona esta aplicación llamada Ability Connect?
Pues Ability Connect es una aplicación que permite la conexión y comunicación entre varios dispositivos a través de una conexión Bluetooth. Y bueno, también se puede hacer a través de Wi-Fi y datos móviles, pero lo principal es a través de Bluetooth. Y que además tiene la capacidad de adaptarse los textos y demás a personas con discapacidad.
¿Necesita de otra persona que va introduciendo los datos en ese dispositivo?
Exacto, sí. Bueno, por ejemplo, como estamos usando en la Universidad de Alicante, es que un tomador de apuntes, por ejemplo, está usando un iPad Pro, por ejemplo, y está con la aplicación escribiendo. Entonces, una persona con discapacidad sorda está con su iPad conectado y en tiempo real puede ver todo lo que está escribiendo su compañero y además guardarlo y demás.
Era una necesidad que, oye, pues alguno de los alumnos de la Universidad de Alicante que tienen una baja visión o una dislexia o personas sordas, era una necesidad que tenía la universidad y de ahí que se haya puesto en marcha esta aplicación.
Sí, bueno, nosotros hemos detectado que muchas veces las personas con discapacidad en general pues no suelen tomar apuntes porque lo principal es intentar comprender la clase y demás, entonces no suelen tomar apuntes. Entonces, más que una sugerencia, es una necesidad que nosotros desde el Centro de Apoyo, con la experiencia de nuestros estudiantes, hemos visto y hemos visto la necesidad de hacerla y de ahí pues ha salido la idea.
¿Desde hace cuánto que está en marcha, José María?
Pues la aplicación está disponible pues desde finales de 2016, pero en fase de pruebas. Y entonces ahora, digamos, desde ayer que se está empezando, antes de ayer se está empezando a dar difusión, y desde entonces es cuando ya está disponible para todo el mundo porque ya ha salido de la fase de pruebas.
José María, antes de que apareciera esta aplicación, ¿cómo tomabais apuntes? ¿Cómo podíais estudiar? ¿Cómo era una clase para vosotros?
Pues normalmente a mano. O sea, la mano, un compañero lo hacía y se hacía fotocopias. Si el estudiante pues establecía relaciones con los demás, pero muchas veces pues los estudiantes incluso pues no hacían apuntes, simplemente estaban en clase pero no hacían apuntes.
Uh-huh. Os ha facilitado mucho, ¿no?, el estudio, esta aplicación.
Exacto, claro, porque además no solo es que una persona con discapacidad pueda estar en tiempo real haciendo los apuntes y luego tenerlos para posteriori, sino que la aplicación permite que se conecten más personas. Y entonces cualquier persona del aula, tenga discapacidad o no, también está. Y entonces es un poco entre todos, pues todos tienen los apuntes de manera colaborativa.
Oye, para aquellas personas que nos estén escuchando, que necesiten o quieran probar esta aplicación, ¿es totalmente gratuito y está en todas las plataformas?
Sí, es gratuita y de momento solo está para sistemas Apple, para iOS, y tenemos en planes más adelante hacerla también para Android.
Oye, pues José María Fernández Gil, técnico del Centro de Apoyo al Estudiante, enhorabuena por esta aplicación que se llama Ability Connect, que está adaptada a las necesidades de personas sordas, personas con baja visión, también con dislexia. Enhorabuena, porque habéis facilitado muchísimo el trabajo y el estudio a este tipo de personas, y gracias por contárnoslo aquí en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias a ti.
Lunes 30 de enero, hoy se celebra el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, y la verdad que nos llamaba mucho la atención lo ocurrido el pasado viernes con ese joven de 17 años que agredía a 5 compañeros de su instituto con un cuchillo en un centro de la localidad de Villena. Bueno, pues para hablar de todo ello también, de qué manera se está trabajando, de cómo detectar que tu hijo, por ejemplo, haya sido acosado, haya estado con nosotros la oficial de policía Marta García, que lleva también el plan director para la convivencia y mejora de la seguridad de la escuela. Bueno, que también es cosa de los padres, ¿eh? Tener que recabar toda esa información, de saber cómo gestionar internet, las redes sociales. Porque si somos capaces de decirle a nuestro hijo que no hable con un desconocido, ¿por qué somos capaces de dejarle un ordenador o un teléfono y no darle la información de lo que está bien y lo que está mal? Bueno, pues en casa también tienen que empezar las cosas. 1:29, nos vamos a marchar con Conchita. Ella estará en concierto el próximo día 22 de febrero a las 8 de la tarde en la Universidad de Alicante. Ya te voy a avanzar. Primero, que es gratuito. Y segundo, que ya falta muy poquito para que te digamos dónde vas a poder conseguir las invitaciones, ¿vale? Será un club 100 en vivo muy, muy especial con ella, con Conchita, con sus mejores canciones y con su nuevo disco, Incendio. Con ella nos quedamos. Mañana regresamos. Será la 1:10. Feliz día. Adiós.